Gracias a Dios por su palabra. Y hoy lo que queremos es un poco reflejar, extraer de la palabra cosas que nos ayuden a nosotros a conocer un poco más de Jesús, progresar en esta relación personal con Jesús. Tengo la particularidad de que cada vez que predico acá en Olivos, llueve. Parece que los que cultivan en Tandil o La Barría y más al sur de la provincia de Buenos Aires me quieren llevar ahí para que predique, así llueve. Pero lo que yo quiero hacer con ustedes es meditar en la palabra de Dios, que reflexionemos juntos, que podamos avanzar. Esto que voy a hablar de acá es sacado de la palabra de Dios y tiene mucho de mi personalidad, mucho de humor, mucho de una vivencia y mucho de querer desafiarnos a reflexionar y a ser mejores cristianos. Y el título de hoy es Decidiendo con el diario del lunes. Alguien dijo, pero era de la Biblia. Con el diario del lunes tenemos todas las respuestas, tomamos las mejores decisiones. Vieron, en los cafés saben todo. El número de la lotería, casi me lo compro. ¿Se imaginan eso? Con el diario del lunes nada puede fallar. Tenemos la solución a todo lo que iba a pasar. Sabemos cómo y cómo van a suceder las cosas. Al día siguiente que granizó en Olivos, con el diario del lunes, qué suerte que entré mi auto al garage. Compré dólares con el diario del lunes. Si hubiera estudiado esa bolilla, hubiera aprobado el examen. El resultado del partido de ayer en Mendoza entre Boca y River, según César, ya estaba cantado. Ganó River. Las mejores decisiones se toman con el diario del lunes. Imagínese por un momento, si tuviéramos que escribir un diario, el diario de mañana, pero esta vez enfocados a nuestra vida espiritual, a nuestra relación con Dios. ¿Qué tendría que decir el diario para que nosotros podamos tomar la mejor decisión, saber qué va a venir y saber que podemos profundizar la relación con Dios? Hemos leído dos pasajes del Evangelio de San Juan, uno muy al principio y otro ahí por la mitad. El Evangelio de San Juan, uno de mis preferidos, a diferencia de los otros, trata las cosas de una temática distinta. No empieza con la genealogía de Jesús, del nacimiento de Jesús. Ya sale a mitad del camino. Aparece ya el ministerio de Jesús. Desde el principio se presenta a Jesús como el Verbo, como la Palabra Divina, como el Hijo Único de Dios enviado por el Padre para dar a los hombres vida y luz. Para dar a los hombres vida y luz, si es que lo aceptan con fe. La revelación de que Jesús es el Hijo de Dios se va realizando paso a paso en estos 21 capítulos. Si se animan, léanlos durante la semana. Vean la cantidad de personajes, vean la cantidad de situaciones. 21 capítulos que valen la pena. Comienza con Juan el Bautista, que los estuvimos leyendo recién. Luego un montón de encuentros personales con diferentes personas. Una mujer samaritana, un ciego que puede ver la luz, un funcionario del rey que viene desesperado a Jesús por su hijo. El Evangelio de Juan cuenta un montón de señales milagrosas realizadas por Jesús por encargo de su padre. Palabras y discursos pronunciados frente a distintos públicos en donde él se revela como el Hijo de Dios. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su verdadero ser? ¿Y cuál es la misión salvadora de Jesús? Y la gente que está ahí en el relato del Evangelio de San Juan se van lentamente separando en dos grupos. Los que aceptan y creen a Jesús y los que lo rechazan. No quiero hacer uno u otro lado. Pero netamente pasa algo, Jesús hace algo y hay algunos que dicen, no, otros, wow, este es el verdadero Hijo de Dios. ¿Qué hace que frente a un mismo hecho o a palabras haya reacciones tan distintas? Volvamos al diario del lunes. y apelo un poco a la imaginación de ustedes. Imagínense los diarios de Galilea, de Capernaum, de aquella época. Jesús se encuentra con Nicodemo, un funcionario judío, y tuvo que ser de noche. ¿Y qué era? ¿Qué diría el diario de ese encuentro? Jesús sana a un funcionario del rey Herodes, Jesús mostrando que sobre la enfermedad él podía. ¿Qué dirían los diarios del lunes cuando Jesús le da a comer como a 5.000 personas? Cuando Jesús dice que es el pan de vida. Y Jesús habla mucho figurativamente, no habla, hey, vengan y coman. Yo, el que coma de mí nunca más va a tener hambre. Cuando Jesús resucita a Lázaro, ¿qué diría el diario del lunes? Imagínense en los bares. No, yo lo vi, yo estaba, lo conocí a Lázaro. El milagro que Jesús muestra de que la muerte no es algo a lo cual debemos temerle. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros frente a estos titulares? ¿Hubiéramos quedado de este lado o de este lado? ¿De los que aceptan o de los que rechazan? ¿Nos acercamos a Jesús por lo que Él hace? ¿Nos acercamos a Jesús por lo que Él es, por lo que Él dice, por casualidad o por necesidad? Muchas veces nos acercamos a Jesús por distintos motivos. Lo importante es llegar y acercarnos a Jesús. Y no solo acercarnos, sino después profundizar la relación. Ahora, enfoquémonos, les voy a pedir que abran sus Biblias, enfoquémonos en los pasajes que leemos hoy. El primero estaba en el capítulo 1 de Juan, en la página 1106. Capítulo 1, versículos 8 al 11. Dice el versículo 8, hablando de Juan Bautista, que Juan no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo el mundo, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. La luz que alumbra a todo ser humano. ¿Conocen las propiedades de la luz? ¿Necesitamos luz en nuestra vida? La luz nos ayuda a poder crecer. La luz nos ayuda a guiarnos. Podemos ver el camino. La luz sirve para encontrar lo que necesitamos en medio de la oscuridad. Y piensen esto en manera física, pero también piénsenlo en la manera de la vida de uno. ¿Qué estoy buscando? ¿Qué estoy necesitando? ¿Necesito crecer? La luz que alumbra a todo el ser humano ya vino a la tierra. Y fíjense, acompáñenme en el versículo 10, al final de todo. Pero el mundo no lo reconoció. Un grupo claramente definido y bien al principio del Evangelio dice, tomó una opción. No lo reconoció. Y fíjense en el 11, también Jesús vino a un pueblo y dice, y vino a los que eran suyos, pero los suyos tampoco lo recibieron. Estamos en problemas, Houston. Y miren, acompáñenme ahora en el versículo 12. Y esto va a tener que ver con algo que me pasó a mí en la vida. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen por Dios. En lo personal, hace muchos años atrás, como dice el versículo 10, yo reconocía a Jesús, pero no lo conocía. Creía que por haber nacido en un hogar cristiano, eso bastaba para ser llamado hijo de Dios. Dado que mi abuelo era pastor, mi padre era anciano en la iglesia, yo sentía que tenía todas las credenciales necesarias para ser considerado hijo de Dios. Tenía muchas horas de escuela bíblica, muchas horas de grupo de jóvenes. No se llamaba GPS en ese momento, porque no existía, se llamaba el grupo Brújula. Tenía muchas horas en congresos juveniles tratando de aprender. Tenía la religión de mis padres. Era un portador de la religión de mis padres y el portador de la religión de mis abuelos. Tenía el conocimiento intelectual de la Biblia, pero no tenía una relación con Dios. Fíjense la diferencia entre reconocer y conocer. Ah, ¿quién es Juan Carlos Sosa? Sí, lo reconozco, el señor de barba que está ahí atrás. Lo conozco, la diferencia. Y los suyos no lo reconocieron. Y yo quiero que hoy podamos reconocer a Jesús y ver si damos el salto para conocer un poco más a Jesús. Entonces, yo, portador de la religión de mis padres, no tenía una relación personal con Dios. Reconocía, pero no conocía. ¿Era yo hijo de Dios en términos de Juan 1, 12 y 13? No lo había recibido. Dice, más a cuántos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Necesitaba dar un paso de fe. Necesitaba confiar en Jesús. Hoy, con el famoso diario del lunes, les cuento que tomé una buena decisión. Respondí con fe. Me arrepentí de mis pecados. Le pedí a Dios que sea el centro de mi vida. Creí en el nombre de Jesús. Y mi vida fue distinta. Mi vida tuvo un propósito. No se me solucionaron los grandes problemas, pero empecé a caminar delante de Dios. Y ahora les pido que avancemos. 13 capítulos. Vámonos a la página 1126. Pasaje que leyó Lucio cuenta el momento en donde Jesús le anuncia a sus discípulos que su hora ha llegado, que está próxima a su muerte, que se iría en breve a estar con su Padre. Y en estos pasajes vemos distintas reacciones de los discípulos frente a este mismo hecho que Jesús está contando. A esta altura de los acontecimientos, yo esperaría reacciones más maduras de parte de los discípulos. Ya llevaban 14 capítulos. Ya era mucho. Creo que en vista de lo que habían vivido, podían estar más maduros, más a punto caramelo en respecto a su relación con Dios. Llevaban 3 años con Jesús. Lo conocían en la faz pública, lo conocían en la intimidad. Y muchas veces cuando no entendían, Jesús les decía, venga muchachos, les voy a explicar de vuelta cómo es eso. Lo vieron hacer señales milagrosas, pero reaccionaron cada uno de una manera distinta. Personalmente, cada uno oyó a Jesús decirle, yo soy el pan de vida, el que cree en mí nunca más va a tener hambre ni sed. Ellos también oyeron a Jesús decir, yo soy el buen pastor que vino a dar vida y vida en abundancia. ¿Qué más debían oír los discípulos? ¿Qué más debían ver los discípulos para hacer clic y transformarse en aquellos hombres que iban a continuar la obra, el ministerio de Jesús? ¿Qué más debían ver los discípulos? ¿Qué más debían oír los discípulos para pasar a conocer más a Jesús? Nos relata el Evangelio que frente al anuncio de Jesús de que su hora ha llegado, Pedro, Tomás y Felipe reaccionan de formas distintas. Pedro, frente al anuncio, dice, donde vos vas, yo quiero ir. Responde impulsivamente. Pedro, él puede todo. Él lo va a hacer con sus fuerzas. Por ti voy a dar mi vida, le dice. Estoy leyendo exactamente versículo 37 del capítulo 13. Por ti voy a dar mi vida. ¿Cuántos de nosotros somos impulsivos diciendo, Señor, no, déjame que yo arreglo las cosas? Me voy a ver al Padre. Y aparece la reacción de Tomás. Tomás lo reconocemos siempre por, a ver, Señor, mostrame los clavos. Tomás tendría que haberse llamado Tomás la duda. Y Tomás nuevamente plantea una posición de duda. Versículo 5. Señor, no sabemos dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Qué le responde Jesús a Tomás? Yo hubiera hecho, si tendría una fábrica de stickers, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y esto, eso me lo dijeron a mí, hubiera dicho a Tomás. Jesús le estaba respondiendo, ¿a dónde voy? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús le estaba respondiendo a este Tomás que tanto dudaba. Felipe, en el versículo 8, dice, responde un poco más pragmático. Mostranos a Dios, mostranos al Padre, y eso nos basta. Pero estos tres, ya hacían como 3 años que estaban con Jesús. Habían visto todo. Y Jesús, imagínense si Jesús era calabrés. ¿Qué dice el versículo 9? Léanlo para ustedes. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conocen? Tres reacciones de tres personas distintas, lo que nos habla que todos somos distintos. Y Jesús en esta mañana dice, ¿tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen? Y yo no creo que Jesús lo estaba diciendo como este calabrés que nos imaginamos, como diciendo, los voy a matar. Jesús estaba diciendo, muchachos, todavía se puede más. Ese ejemplo de amor, como diciendo, ok, no la entendiste todavía, pero se puede más en la relación con Cristo. ¿Tanto tiempo llevo contra ustedes y todavía no me conocen? ¿Cómo respondo yo hoy a esta pregunta? ¿Tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoce? Lo que se relata en los capítulos siguientes, del 14 al 21, es la crucifixión, la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús. Todo lo que Dios hizo a través de Jesús no sucedió con un mero fin histórico. Sucedió como una muestra de amor para con nosotros, para que podamos tener perdón de nuestros pecados y podamos llegar a tener una relación personal con Dios. Estoy convencido que conocer a Dios de manera personal, en vez de reconocerlo, involucra pasos y acciones de fe, individuales, cada uno distinto, con la forma y la personalidad que tiene. Y no es la asistencia a una iglesia o el tener abuelos pastores lo que me va a dar la posibilidad de conocer personalmente a Jesús. Creo que el ciudadano de Buenos Aires del siglo XXI tiene tanta y más evidencia que los discípulos de Jesús de aquel tiempo. Porque ya vemos también vidas transformadas en nuestra misma congregación. ¿Cómo cambió la vida de Sara Franco? ¿Cómo cambió la vida de Julio Henry? ¿Cómo cambió la vida de tantas personas? Multitud de testigos que nos refuerzan lo que Jesús hizo. Hay tanta evidencia para poder decidir favorablemente en el crecimiento, en la dirección del crecimiento espiritual. Tal vez me dice, ya conozco a Jesús. Muy bien, se puede crecer, se puede pasar de primer grado a segundo grado a tercer grado. Pero yo tengo 85 años, no puedo crecer más espiritualmente. Sí, se puede crecer. Yo recién estoy viniendo a la iglesia, se puede crecer espiritualmente. Hay distintos niveles. Lo que uno tiene que tener ganas es de conocer más a Jesús. Es decir, qué bueno que lo reconocía. Ahora lo conozco y lo voy conociendo cada vez más. Y hablo yo de una respuesta de fe. Y en el libro de Hebreos habla de qué es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y lista un montón de ejemplos de fe. Y después viene el versículo 12 de Hebreos. El versículo 12 de Hebreos, y hablando de evidencia, de temas de fe, dice versículos 12, versículos 1 de capítulo 12 de Hebreos, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien con el gozo de que lo esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que él significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. puestos los ojos en Jesús. Cuando uno corre una carrera, mira la meta. Yo hoy lo que les pido es, miremos a Jesús de vuelta. Con el diario del lunes decimos que tomamos las mejores decisiones. Quiero dejarle los titulares de mañana. El titular tiene la evidencia justa para tomar la mejor decisión de la vida y como dijimos antes, requiere una decisión de fe. Y yo lo que digo es, el titular de mañana dice, Dios ya te conoce a vos, a ti en forma especial, en forma íntima, Él te creó y sabe todo acerca tuyo. Él quiere que seas una persona valiosa para Él. Dios no solo nos creó, sino también nos ama. Pero Él no se contenta con tener una distancia entre Él y nosotros. Él quiere que también lo conozcamos más que reconozcamos. Jesús, Dios hizo algo para nosotros. Como dice este versículo, fue a la cruz por nosotros. ¿Y por qué fue a la cruz? Porque si bien Dios nos ama, nos quiere y nos conoce, hay algo que nos separa de Él. Y es el pecado que nosotros tenemos delante de Él. Y Dios hizo algo, puso a Jesús en la cruz para darnos el pago de eso que nos alejaba de Dios, para que podamos estar justamente al lado de Él. Y estar al lado de Él significa ser hijo de Dios. Hijo de Dios vimos que no es por sangre, por tener abuelos, no es por tener conocimiento intelectual, sino es por tomar una decisión. Y yo hoy quiero... Si usted reconoce a Jesús y quiere conocerlo, que en esta semana trabaje en esto. Y si usted conoce a Jesús, que pase de grado, pase al nivel siguiente de conocimiento de Dios. El diario del lunes, cada uno escríbalo. Cada uno escriba lo que usted necesita para su vida espiritual. Tenga 80, tenga 50, tenga 40, tenga 15... esté de novio, esté casado, esté viudo. No importa la situación. Dios quiere que lo conozcamos de manera más profunda. Y ese es el mensaje que tenía para con la congregación en esta mañana. Yo quiero que meditemos, que cerremos nuestros ojos, tratemos de escribir el diario del lunes, pero no como periodista, sino con la mirada puesta en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe.